manera. Ya pasaron días. Quien camina lento masticando el tiempo es el señor Santiago Cruz, que nos está recibiendo del otro lado del teléfono, allí en su querida Colombia. De este lado, Santiago, Maya Sasovsky y Pablo Camaití en la Radio Nacional en Argentina. Mucho gusto, ¿cómo estás?
Maya, Pablo, ¿qué tal? Un saludo acá desde Colombia, esperando que ustedes y su gente estén bien y agradeciendo este contacto.
Muchas gracias, gracias por recibirnos. ¿Vos nos escuchás bien?
Perfectamente.
Hola, buenas noches.
¿Ustedes a mí?
Perfecto. Hola, bienvenido a la radio pública. La Argentina toda te está escuchando, te está descubriendo en este ida y vuelta maravilloso que tiene la radio y en estos tiempos que nos permite conectarnos y encontrarnos, ¿no?
Es maravilloso. Al final, pues estamos en una situación donde estamos en distanciamientos, pero por suerte la tecnología permite acercamientos.
Es así, es así. Nosotros aquí estamos viviendo acá en el programa, Santiago, sabes, como un reverdecer del encuentro con la radio, digamos. Hay una cosa de tanta saturación de noticias y de información que encontramos aquí en el programa, pasando música, y este programa que además se llama La Noche es de los que bailan, y dedicamos el programa especialmente eso, a nuestra música popular, que estamos todos muy necesitados de eso, de la música, ¿no es cierto? ¿Cómo lo están viviendo en Colombia?
Pues mira, con incertidumbre, como todos, con la misma incertidumbre que todos, porque realmente no tenemos nada claro, no sabemos qué va a pasar la semana que viene, el mes que viene. Entonces la incertidumbre pues está ahí al acecho permanentemente. También utilizando la música como herramienta. Imagínate lo que hubiera sido todo esto sin música, ¿no?
Sí.
Sin la posibilidad de oír lo que nos gusta, de descubrir cosas nuevas, sin el arte en general, ¿no? Sin un libro, sin una serie, sin una película que nos entusiasme, ¿no? Complicado. También, pues, de mi parte, muy consciente del privilegio de poder quedarme en casa, de tener un techo sobre mi cabeza, de tener comida sobre la mesa, teniendo en cuenta que en nuestros países hay mucha gente, si no la mayoría, te diría, que la está pasando mal realmente, ¿no? Porque esta situación lo que ha hecho es poner una lupa también sobre las enormes desigualdades y las enormes dificultades que tienen nuestros países a nivel socioeconómico.
Totalmente, y a hacer práctica de algo que hace tiempo, por la inmediatez justamente de esta tecnología y de esta comunicación que aparentemente nos unía, que se denomina paciencia, ¿no? El esperar, el poder contactarse, el poder tomarse el tiempo de escuchar una canción, de descubrir un artista, y todo esto que trajo consigo esta nueva forma de comunicación, pero que, bueno, por suerte a los artistas no deja de inspirarlos y de comunicarse con su público.
Ahí cuando aparece la palabra paciencia, siempre me acuerdo de una frase, creo que es de Fontana Rosa, que decía: Dios mío, dame paciencia, pero ya. ¿No? A veces nos cuesta un montón. Yo soy de personalidad bastante ansiosa y ha sido como de los grandes retos de esta situación. Por suerte, digamos que ya había escrito o ya tenía armado en gran parte el material del nuevo proyecto en el que estaba trabajando, porque realmente durante este confinamiento no he sido capaz como de gestionar de la manera más fluida posible lo que siento, como para sentarme a escribir, ¿no? Como que me cuesta todavía un montón eso de, okay, voy a acomodar lo que siento, lo que pienso, a ver si sale algo. No he tenido como esa disposición, ¿no? Soy de esa orilla de gente que no ha podido ser creativa en ese sentido, o de pronto he virado mi creatividad hacia otros lugares para tratar de ocupar la cabeza, pero no la canción, que es lo que generalmente me la ocupa.
Sin embargo, allí a comienzo de la cuarentena sacaste No Estamos Solos, ¿no? Junto con Aidías, sí. También.
Claro,
¿qué fue? ¿De dónde salió ese empujón?
Son canciones que ya había escrito.
Ya las tenías, mirá. Mirá que justo encajó, No Estamos Solos.
Claro, lo que pasa es que A ver, cuando tú, digamos, cuando te ocupas de como es en el caso de este par de canciones, de sentimientos que son básicos del ser humano, ¿no? Por momentos sentirse inadecuado, por momentos sentirse que no encaja uno, por momentos sentirse que lo que pasa alrededor no se entiende mucho, pues eso termina siendo muy relevante en este momento donde han puesto una lupa sobre esas emociones, ¿no? Esta situación nos ha retado muchísimo a todos a mirarnos a nosotros mismos, a mirar nuestro entorno, a entender que realmente pues íbamos por un muy mal camino como especie, ¿no? Creyéndonos invulnerables y creyéndonos omnipotentes y dueños de este lugar, y resulta que no lo somos tanto, ¿no?
Totalmente. Santi, contale un poquito a la gente, a nosotros nos está escuchando, tenemos 49 repetidoras a lo largo, vos sabés que nuestro Dios país Santo. Es súper extenso y nos están escuchando y escribiéndonos de todos lados. Contale un poco a la gente dónde te puede descubrir estas canciones que seguramente son una excelente compañía para este tiempo que estamos transitando.
Bueno, realmente estoy en todas las plataformas donde la gente quiera o pueda oír música, ¿verdad? En todas las plataformas de streaming, en YouTube están los videos oficiales, especialmente este par de canciones últimas, ahí están los videos, en redes sociales, en Twitter e Instagram aparezco como @SantiCruz, con I latina, con I de iglesia, Santi Cruz. En Facebook creo que soy como Santiago Cruz Música, algo así. Estoy ahí donde la gente oye habitualmente música, ahí me pueden encontrar, ¿no? Tratando de compartir buena onda, un punto de vista de las emociones, de lo que pasa, canción a canción.
Y Santiago, ahora que decís punto de vista, te iba a preguntar por esto de que además somos colegas, porque tenés un podcast.
No llego a considerarme colega, no me alcanza.
Bueno, pero así haces entrevistas, llevas adelante, digamos, un envío semanal.
Me gusta conversar, ¿sabes? Me gusta conversar con gente que encuentro fascinante, compartir justamente ese punto de vista. Creo que al final de eso se trata la vida, ¿no? Uno tiene un punto de vista que va matizando, que va evolucionando, que se alimenta con puntos de vista de otra gente, ojalá de diversas disciplinas, y ojalá también incluso hasta puntos de vista opuestos, ¿no? Te pueden ayudar a matizar o evolucionar el propio, o a confirmarlo también, ¿no?
Es lo más interesante, ¿no?
Exacto, y me gusta eso de conversar, porque realmente a veces nos metemos en una burbuja en la que solamente nos alimentamos de la gente que piensa igual que nosotros, y esa burbuja termina siendo peligrosa, ¿no? Y creo que las redes sociales y los algoritmos tienen a veces ese peligro, ¿no? Pero a mí me gusta alimentarme de eso y en el podcast estoy encontrándome con gente que encuentro fascinante de distintas disciplinas. He entrevistado a una escritora, a un futbolista, nada más ni nada menos que al Pibe Valderrama. He entrevistado a un periodista, he entrevistado a unos músicos. Y vamos a ver a dónde me sigue llevando esta faceta de conversador. En mi familia hay una historia que un tío de mi abuelo, o sea, sería un tío bisabuelo mío, un tío de mi abuelo materno, se ganaba la vida charlando, y su ocupación la llamaban charlista. Mira. Iba de pueblo en pueblo y se ubicaba en el lugar donde se reunía la gente en cada pueblo, y la gente le ponía un tema y el tipo charlaba de ese tema. Y así se ganaba la vida mi tío bisabuelo. Entonces se ve que yo por ahí tengo esa vena de charlista.
Ahí está, algo hay. Esperemos que las próximas entrevistas puede ser con Pablo Camaití, que es un periodista destacadísimo, y no, bueno, con quien habla.
No lo engañes, que va a pensar que es verdad.
Bueno, lo puede googlear. Mientras te escuchaba, no puedo dejar de hablar del pueblo colombiano, ¿no? Y sumándome sí. Un poco a esto que contabas de este tío bisabuelo, un pueblo sumamente cariñoso, un pueblo que ha recibido a los argentinos tantísimas veces. Tuve la oportunidad de estar trabajando allí en festivales populares, en Ginebra.
Ginebra Valle.
Exactamente, en qué el festival de música por allí como presentadora y en Cali también, en ese teatro maravilloso que tienen por allí. Y pensaba en los puntos de encuentro que tenemos, ¿no? En esta Latinoamérica que de repente se pareciera que se implosiona y se aleja, pero que en un montón de cosas nos encontramos todo el tiempo, en la poesía, en la música, en el arte, en el teatro. ¿Qué te imaginas cuando vengas a la Argentina y todo esto pase y puedas traer eso mismo de lo que el pueblo colombiano nos da a los argentinos cuando vamos para allá?
Bueno, sin duda sí nos conectamos, sin ni hablar del folclore. Tú vas a un festival, al de Ginebra, es el Mono Núñez, ¿verdad?
Exactamente, tuve la oportunidad de estar ahí como en 5 oportunidades por un intercambio al Festival de Cosquín. Impresionante, maravilloso.
Y nos conectamos mucho, el folclore andino es muy similar, ¿no? La chacarera con el bambuco, con el bambuco fiestero del sur de mi país. Yo vengo de Ibagué, que es capital musical de Colombia, porque además se hace otro de los festivales más importantes de música folclórica andina, que es el Príncipe de la Canción, Garzón y Collazos. Y cuando oigo folclore argentino, es inevitable encontrar el parentesco, ¿no? Ahora, yo me alimenté de otra orilla de la música, y siempre que voy a Argentina me siento de alguna manera como yendo un poco a tierra sagrada a devolver algo de lo que me han entregado, ¿verdad? Siempre me pasa que voy a tocar, he tenido la oportunidad de tocar varias veces en Buenos Aires, he podido ir con Abel Pintos a algunos otros sitios de Argentina, maravillosos, cálidos, la gente muy cálida siempre, y la sensación es la misma cada vez, ¿no? Como que estoy regresando algo de todo lo que he recibido, porque acá, como tú lo decías, hemos recibido de manera muy generosa siempre los argentinos, la cultura argentina, la música, el fútbol, tenemos mucho en común y nos sentimos muy bienvenidos allá, y sé que aquí son muy bienvenidos también.
Totalmente, ese ida y vuelta maravilloso a través de la música. Decís que cuando venís a nuestro país, de alguna manera venís a esta tierra señalada, prometida, devolver un poquito de algo. Si tenés que elegir algún cantautor, algún poeta, algún artista, ¿te animás a hablar? Tenemos un montón de público que nos escribe y que fundamentalmente disfruta de nuestro...
La lista es enorme, pero digamos que a mí, yo después de mucho escarbar de alguna manera, pues nada, inevitablemente llega uno a la figura emblemática y fundacional de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Además tuve la oportunidad de compartir una noche maravillosa con él en Bogotá. Yo en ese entonces tenía un bar donde se hacía música en vivo, y él venía a clausurar, si no estoy mal, los 10 años o 15 años de Rock al Parque, no me acuerdo bien qué aniversario se celebraba, y lo clausuraba, lo cerraba el Flaco. Y los organizadores del festival, para ganar alguna plata adicional, me acuerdo que ese año fueron por distintos bares de la ciudad donde había escenario y sonido y tal, y vendían, entre comillas, presentaciones de algunos de los músicos que tocaban ese año en el festival. Estaban los Catupecu en un lugar muy cerca al mío, y a mí, porque la vida es generosa conmigo, me correspondió...
Te tocó el Flaco Spinetta.
Wow. Me tocó el Flaco Spinetta en un lugar para 350, 400 personas. Su primer show en Colombia fue ahí, en ese lugar. Inolvidable, probando sonido con un suéter con la cara del Pato Donald, que le cubría todo el tronco superior de su cuerpo, y conversar con él y verle la mística en la prueba de sonido con los músicos, ver la mística del show y encontrar que era verdad todo lo que uno suponía, ¿no? Porque al encontrar uno mentalmente y en la investigación una figura emblemática como la de Luis Alberto, pues es muy difícil no idealizarlo, ¿no?
Sí, totalmente.
Y seguramente tendrá su faceta humana que que lo conocerá la gente más cercana a él, porque ser humano era, pero uno los idealiza de una manera que a mí me tocó confirmar que era un grande en todo sentido, y a partir de ahí se decía que la lista es enorme y sigue creciendo.
Por suerte, nos seguimos nutriendo en el ida y vuelta, ¿no? De conocernos y descubrirnos un poquito más. La gente puede encontrar este Hay Días y encontrar un montón de canciones, ¿no? A través de las plataformas. Descubrirte, ojalá te tengamos pronto en vivo, que todo esto pase, que sea simplemente un recuerdo y que te tengamos aquí en los estudios de esta Radio Nacional que convoca al país todas las noches para compartir la música, la buena música y la música nueva que presentamos también.
Ojalá sea un recuerdo, pero ojalá sea un punto de inflexión, ¿no?
Sin duda va a serlo.
Porque ojalá, yo no sé si soy tan optimista. Hay días, como dice el título de la canción, en que creo que efectivamente lo será, y otros días en que digo, es como que empieza el año y haces las resoluciones de principio de año y ya en marzo no cumpliste un carajo, ¿no? Me da miedo que eso nos pase como especie, que apenas nos podamos salir, hagamos unos cambios al principio y luego volvamos a una dinámica que a todas luces ha sido nociva para nosotros y para el planeta, ¿no? Ojalá cambiemos a partir de ahora.
Sí, a mí no me gusta decirlo, pero soy pesimista un poco también, como yo creo que el capitalismo es fuerte todavía, pero veremos.
¿Qué pasa?
Veremos, Santiago.
Sí, y no es por ser, a ver, es inevitable caer a veces en el pesimismo, y seguramente no creo que la idea del programa sea llenar a la gente de pesimismo,
claro,
ni mucho
eso,
menos,
bro.
Así que no vamos a meternos allí, pero nada, yo creo que el cambio... No podemos esperar que el cambio nos lo dicten, ¿no?
Totalmente, tenemos que ir por eso.
Así es.
Está en cada uno, ¿no? Ya está comprobado que el impacto de una persona le llega a miles y a millones. O sea, una persona contagiada puede impactar en miles y millones hablando del virus.
Totalmente.
Creo que lo mismo pasa al contrario.
En este descubrimiento que haces con las entrevistas, Pablo y yo somos exactamente y perfectamente opuestos, y yo soy súper optimista y sé que la música nos resguarda y que la música nos salva y que vamos a volver cambiados y renovados, y que cuando vengas acá quiero que me traigas un rico sancocho. Mira lo que te pido. ¿Viste? Y yo te preparo unas buenas empanadas. Hacemos ese intercambio y va a ser perfecto el encuentro.
Favor, pero creo que vas a salir ganando tú con ese intercambio. El sancocho es una cosa muy seria.
Totalmente. Un saludo enorme,
gracias,
a todo el
Santiago.
Pueblo de Colombia. Gracias.
Muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo muy grande.
Saludos.
Nos despedimos con un regalito, no cortes.